Sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Estoy grabando esto justo antes de que comience el partido de México contra Nueva Zelanda. Solo digo que espero que la yo no juegue. Porque como dijeron desde hasta acá, ni para las fuerzas básicas ahorita. Quiero hacer unos comentarios acerca del reportaje que salió hace unos días en el The New York Times, que fue escrito por Assam Ahmed y Nicole Pell-Roth, y en él hablan acerca de este software Pegasus, que es un software que lo vende una compañía israelí a gobiernos para que se utilice en el espionaje de terrorismo y criminales. Su función es de que se espíe a terroristas y criminales. Es un software que se instala por medio del celular, manda su mensaje con un link, y si le das clic al link, entonces se instala ese software que te da acceso a llamadas de teléfono, a mensajes de texto, a incluso al uso de la cámara y del micrófono en el celular. Y otra vez, esta compañía israelí lo vende a gobiernos con el uso o con la idea de que estos gobiernos lo van a usar, y los gobiernos firman y dicen, sí, para esto lo vamos a usar, y que se va a usar contra terroristas y criminales, nada más. Esa es la idea. Pero el reportaje de New York Times dice que el gobierno mexicano desde 2011 ha gastado cerca de 80 millones de dólares en este software, y parece ser, o no parece ser, sino que este software o mensajes con links que instalaría en este software han aparecido en células de periodistas, de activistas que buscan que se respeten los derechos humanos en México. Y bueno, este software solamente puede venir de gobiernos, así que aunque no haya pruebas de que el gobierno mexicano está instalando ese software en activistas y en periodistas mexicanos que critican al gobierno, pues entonces, ¿quién es, no? Si solamente pueden ser los gobiernos, ¿será un gobierno extranjero? Ya estamos hablando de algo muy diferente. ¿O será de algo que nos hemos imaginado por mucho tiempo en México, que se trata de silenciar a periodistas que critican al gobierno o activistas que están buscando que se respeten los derechos humanos en México y que hablan acerca de estas de violaciones a los mismos? Este software ha aparecido, le han llegado mensajes similares a Carmen Aristegui, a otros periodistas, a Juan Pardinas, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, a quien ha escrito legislación en materia de corrupción en México. Y no solamente les ha llegado este mensaje a ellos, sino también a miembros de su familia, como al hijo de Carmen Aristegui, como a la esposa de Juan Pardinas. Otra vez no hay pruebas, pero este software solamente se vende a gobiernos. Así que cada quien saca sus conclusiones, y esto no es un tema menor. No es un tema menor como algunos lo quieren dar a aparecer, ¿no? Comparándolo con darle acceso a aplicaciones en Facebook. ¿Y qué va a pasar? Yo creo que nada, la verdad, yo creo que no va a pasar nada. Es algo que hemos venido pensando que sucede. Pero aunque haya ahora como un poco de pruebas que pase, pues ¿qué va a pasar? Se mete una denuncia a la PGR y luego ¿qué? ¿Qué sigue de ahí? No, yo creo que va a ser un muy buen reportaje, pero no sé si vaya a pasar a más. Y qué triste. Pero bueno, vamos a la entrevista de esta semana con Marley Calderón. Y creo que aquí hay una historia muy positiva, aunque al final hablamos de Venezuela y del rol que debe jugar el sistema. Y ya venimos en las últimas dos entrevistas platicando con músicos venezolanos que de alguna manera formaron parte del sistema, ya sea como alumnos o como maestros de esta iniciativa venezolana, un programa musical y social. Y Marley Calderón ahora es maestra en la Orquesta Sinfónica Río Nuevo del Instituto de Cultura de Baja California. Y ella comenzó sus estudios de música en el violín, pero luego se cambió a la viola y formó parte de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño del sistema. Nos cuenta de su experiencia y hablamos al final de la relación con el gobierno, del sistema con el gobierno, y de la situación actual en Venezuela y de qué ha pasado entonces con el sistema y con una pronunciación de Gustavo Dudamel. Y hablamos también de la importancia del maestro José Antonio Abreu, quien fue el fundador del sistema. En esta conversación, es la más larga que he tenido, es de 1 hora 20 minutos, pero aprendemos mucho acerca De la experiencia de Mario Calderón, pero creo que puede ser la experiencia de muchos. O aprendemos acerca de cómo funcionaba en ese entonces y que funciona de cierta manera, de esta misma manera, estos pasos musicales dentro de un programa como el sistema. Así que esta es mi conversación con Marley Calderón. Espero que la disfruten. Y si les gusta el episodio, pues lo comparten, le dan like y ayúdenme a que más personas lo escuchen. Pues buenos días, es bastante temprano. Bueno, las 9 es temprano para mí. Mari Calderón, pues muchas gracias por aceptar la invitación, independientemente, para platicar. Ya hablé con Antonio Meravé, su esposo, y hablé con otro maestro aquí bueno, de la Orquesta del Centinela,
Sí.
Eric Bolívar. Y ahora, pues, otra perspectiva más de
Ah,
esta
sí.
transición y una que me interesa bastante. Pero, ¿me puedes contar un poquito acerca de dónde eres, de tu experiencia en el sistema de orquestas de Venezuela?
Pues bueno, soy de Caracas, Venezuela es la capital del país. Pues el sistema marcó gran parte de mi vida. Sin duda le debo mucho a mi de mi formación musical al sistema de orquestas. Empecé a los 9 años en lo que allá denominan núcleos, que acepta niños. Bueno, cuando yo inicié en el sistema de orquestas, digamos que ellos también están en una etapa de ensayo y error, ¿no? Mi experiencia cuando yo entré es muy distinta a la de la generación anterior y muy distinta a las que siguieron.
Está en un constante proceso de
Sí,
evolución.
yo creo que ahorita, bueno, ya han pasado 20 años desde que empecé, pero yo creo que ahorita ya está muy definido. Pero cuando yo empecé, sí había como una especie de prueba de admisión, pero realmente era nada más para ver si el niño o la niña tenía cualidades, oído, pero una prueba bastante básica, reconocer sonidos, tratar de imitar lo que el maestro te decía, pero nunca te hablaban de términos musicales, ni pentagrama, ni nada. Simplemente era para ver si tenías las cualidades, por así decir, de ingresar al núcleo. Porque en teoría era un proyecto nuevo que estaba iniciando el sistema, ubicando núcleos en las colonias más, no quiero decir populares, porque no se trataba, sino donde ellos ubicaban colonias donde viviera
Mayor cantidad de gente, sí.
sí, para empezar a ingresar niños. Y pues llegué ahí por pura casualidad. Yo realmente cuando mi mamá me llevó no sabía qué iba. Mi mamá, yo antes tocaba, cuando empecé como a tener inclinación por la música, tocaba un instrumento venezolano que se llama el cuatro. Es un instrumento popular, no está en una orquesta sinfónica. Bueno, han hecho
Ahora ya se ha
adaptaciones,
hecho,
ya se
he
han
oído algo
hecho,
acerca de eso.
pero digamos que bueno, eran clases particulares, un maestro iba a la casa, me enseñaba acordes pero todo era básicamente como por oído. O sea, me enseñaba nomás los acordes, pero no me decía teóricamente qué era lo que yo estaba haciendo. Y bueno, mi familia tenía una, mi madrina tenía una su hija mayor en ese núcleo, que digamos que ella era de la primera generación, igual que Antonio. Ellos fueron de los primeros que entraron al núcleo. Y yo fui
¿En ese mismo núcleo?
Montalbán. No te dije el nombre, perdón. Se llama el núcleo de Montalbán. Está ubicada en una de las zonas más piquis, por así decirlo, de la ciudad. No porque yo viviera ahí, sino que era el que me quedaba cerca.
Sí.
Porque hasta ese momento, actualmente hay un núcleo por colonia. Antes no, estaban ubicados en ciertos puntos, entonces ese era el que me quedaba más cerca. Y yo fui siendo como la tercera generación. Entonces, digamos que había un proceso en el que entrabas, después sacaban una lista de niños admitidos. Desconozco ahorita cuáles eran las pautas para ellos escoger a estos niños. Y luego entrabas como un proceso de teoría y solfeo nada más. Yo entré como en septiembre. De septiembre a diciembre era un... Te enseñaban a leer las tres claves, a solfear. Muy básico. Muy, 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 muy... Lo esencial.
Por tres claves, hablamos de...
clave de fa, clave de do y clave de sol. Porque clave hasta es, ajá, porque hasta ese punto tú no habías escogido el instrumento que ibas a tocar. Entonces ellos te hacían la introducción a las tres claves.
Antes de tocar cualquier instrumento ya conocías las tres claves.
Antes de tocar cualquier
instrumento. ¿Quién sabe cuándo comencé a aprender la clave de do?
Sí, antes de tocar te enseñan las tres claves porque, bueno, son las básicamente las claves que vas a encontrar en todos los instrumentos. Y ya al final de este periodo, por así decirlo, no sé, no recuerdo, noviembre, diciembre tal vez, ya te hacían la presentación de los instrumentos, y ya cada niño se iba inclinando hacia el instrumento que más le gustaba. También el maestro manipulaba un poco,
dependiendo de lo que se necesitaba.
Sí, exacto, porque bueno, obviamente muchos querían tocar el violín o el chelo, que es el instrumento, sobre todo el violín, que es el más popular, por así decirlo, en cuanto a música clásica. Pero pues no podías tener una orquesta de puros violines, entonces los maestros también te decían, ah, pues tienes buenas manos para tocar contrabajo o viola. O de plano a los más chaparritos y pues violín o flauta. Ahí te iban persuadiendo para que escogieras el instrumento que a ellos le parecía que tú podías tocar. Pero finalmente siempre hay más cantidad de violinistas que...
Sí.
De cualquier otro instrumento. Y pues a partir de ahí...
¿Qué tan grande era este núcleo?
El núcleo... bastante grande. Era... Me comentaron ya mucho después, de verdad, que en ese momento, a esa edad, a ti realmente no te importa cómo funciona o de dónde salió. Me comentaron una vez, no sé si es cierto, o sea, fueron rumores de pasillo, por así decirlo, que era un complejo de... donde estaban las casas muestras de un complejo de edificios, o sea, los departamentos, así como ves en las privadas que te hacen hay casas muestras a ver cómo va a quedar tu casa, y creo que fue una donación al sistema de orquestas para llevar a cabo, que ellos fueron adaptando, sí veía yo que iban acondicionando acústicamente el lugar, no, pero sí estoy segura que no fue un edificio construido para eso. Eran oficinas, salones. Sí, pues eran varios saloncitos. Hubo un espacio que adaptaron para cubículos de estudio, que estaban acondicionados para que tú no estuvieses escuchando lo que ahí daban las clases particulares con un maestro. Y habían salones para teoría y solfeo. En el momento en el que yo estaba, habían tres orquestas. Que era la Bach, que era la inicial, que en ese momento era donde estaba yo. La Mozart, que era el medio. Y Beethoven. Y la orquesta Beethoven, que era como la más desarrollada, por así decirlo.
Todo eso en el mismo núcleo.
Todo eso en el mismo núcleo.
Y ¿se podría decir que un núcleo en nuestro... ¿Habría algo parecido aquí en Mexicali a un núcleo? O sea, sería... Río Nuevo no sería un núcleo, porque no están esos niveles. Exacto.
Río Nuevo sería una orquesta. Haz de cuenta que el núcleo... tienes diferentes niveles. Y ahorita, a este punto, ya hay incluso iniciación musical de 2 años. Desde los 2 años está la orquesta preinfantil, está la infantil, está la juvenil, está...
O sea,
vas pasando por varias etapas antes de llegar a una orquesta profesional.
A grandes rasgos podría ser, si fuera así, que el Centinela y Río Nuevo fueran las dos partes del mismo núcleo. Funcionando a diferentes niveles.
Exacto. Y lo ideal sería que hubiese una orquesta incluso más pequeña, en el que tú, o sea...
Donde inicias.
Donde inicias, ajá. Y bueno, en el ciclo del núcleo, en el momento en el que yo estaba, era... Iniciabas en la BAC, pasabas, hace cuenta, como un año escolar, donde ellos... Ya tenían ellos un esquema de un repertorio que tenías que hacer en la orquesta. Y luego pasabas a la Mozart. Ya era otro director, eran otros maestros. O sea, cada orquesta tenía su planta de maestros que los iba preparando.
¿Ibas básicamente con los mismos alumnos? Por ejemplo, con los que iniciaste en la Bach. ¿Los mismos pasaban a la Mozart?
A la Mozart, porque cuando llegabas en ese momento, cuando llegabas a la Beethoven, se supone que ya tenías cierta edad y cierta preparación y te podías ir al conservatorio. que era otro espacio, incluso más lejos. Bueno, estaba relativamente cerca, pero ni siquiera estaba en la misma colonia. Nosotros estábamos en una colonia que se llama Montalbán, y el conservatorio, que era donde ya empezabas como tus estudios más en serio, porque pues te evaluaban, como un conservatorio de música en cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces era un ciclo de evolución. O sea, cuando yo iba, pasaba esto, volvía a entrar un grupo nuevo. Mientras yo estaba en la VAC, ya había un grupo de niños nuevos haciendo lo mismo que yo estaba haciendo en el curso anterior, que era aprender a leer las notas. O sea, era un ciclo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en el momento, en este mismo cambio de ensayo y error, no sé qué pasó, que yo no salté a la Mozart porque la eliminaron, la orquesta del medio. Entonces en mi generación nos tocó saltar a la Beethoven. Uh-huh. Fue un trauma para mí. Porque...
¿Es un gran salto?
O sea, fue un gran algo salto, de repertorio que sí, es... porque en la Bach veías repertorio primera posición, bastante repetitivo, muy básico, muy cuadradito, todo muy, 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 muy sencillo. Sí.
Todo en primera posición.
Sí, o sea, no te daban... Se supone que cuando ibas a la Mozart ya empezabas a trabajar los cambios de posición, segunda posición, sí, tercera posición. Y ya que nos saltaron a todos a la Beethoven, ya se supone que ya tenías que saber todo eso. Entonces sí fue como que todo muy apresurado. Sí, sí. Íbamos un poquito atrás. También a este punto algún día preguntaré qué pasó con esa orquesta, porque sí. ¿Por qué no, pues la sí. quitaron?
De tocar de primera posición, donde ahí estás seguro y... realmente ahí te quedas, pues, o sea, sabes que tu mano está en esta misma posición y todas las tocas ahí. Ajá. A tener que moverla en un instrumento donde no existe nada de trastes, guía.
Ajá, nada.
Detrás es para decirte qué tan sí. acá tienes que estar o...
Pues realmente, pues te digo, también hubo un grupo de esa orquesta Beethoven en ese momento, estaba Antonio en esa orquesta. Siempre estuvimos como uno detrás del otro, pero nunca coincidimos. O sea, porque cuando yo pasaba a una orquesta, él ya pasaba a la otra, era como el ciclo, ¿no? En ese momento, cuando yo pasé a la Beethoven, gran parte de esa orquesta se fue al conservatorio. Entonces, yo quiero pensar que la orquesta quedó un poquito desnutrida. Y pues tuvieron que fusionar para que siguiera en marcha. Entonces, digamos que cuando yo entré a la Beethoven, había niños más avanzados, muchachos que ahorita ya... son amigos de toda la vida, que nos apoyaban, pues nos iban ayudando. No era así como que nos estábamos abandonados, ¿no? Por así decirlo. Sino que ellos nos ayudaban y nos explicaban, pues aquí pones este dedo y aquí. Y sobre la marcha ibas aprendiendo, ibas imitando, básicamente. Vas imitando lo del otro. Sí tienes una desventaja en relación al que ya está más avanzado, porque la otra persona lo hace como que más natural. Y tú todavía lo estás tratando de entender, ¿no? Puedes comprender. Y bueno, en ese momento en el núcleo yo todavía tomaba... Había un día para teoría y solfeo. Y bastante... No tan exigente como puede ser el conservatorio, ¿no? Que es otro nivel de dificultad y de exigencia. Entonces realmente eso me compensaba... el estar en una orquesta más avanzada, porque también el solfeo, pues yo no pasaba de... semicorcheas era lo más uff que hacía cuando estaba en la orquesta, en la principiante. Y ya obviamente al pasar la Beethoven ya eran ritmos más, más complejos que... Sí fue complejo para mí, porque no entendía por cómo me pasan de algo tan básico, algo tan complicado. Pero lo disfruté mucho, o sea, yo... digamos que no me di por vencida. Sí era un impacto, pero bueno, esto fue lo que me tocó. Y también en las clases individuales, porque había un grupo de maestros que no nada más se dedicaban a darte tu clase de particular, ahí ya yo también compensaba. Ellos ya empezaban a explicarme lo de los cambios de posición, me ponían lecciones para eso, a mí y a mis otros compañeros. Y entonces no... O sea, fue difícil, pero lo pudimos sobrellevar. O sea, los maestros, en este mismo ensayo y error, trataron de compensar en cierto punto el que no hayamos pasado por la etapa media. Ahorita ya es muy distinto, porque por lo menos cuando yo llegué a la Beethoven, Yo digamos que para el resto de mis compañeros yo fui una de las que empezó más tarde. Uh-huh. Yo empecé, entré a los 9 años, pero con la parte de teoría y solfeo. Y ya cuando agarré mi instrumento tenía 10, pero tenía muchos compañeros que tenían 8.
¿Cuándo agarraron el instrumento?
Cuando agarraron el instrumento, estaban más pequeños. Entonces llegó un punto en el que ya yo tenía la edad para ir al conservatorio. Tenía 12, pero no tenía el nivel. Porque tenía 2 años tocando uh-huh. el instrumento apenas. Y entonces ahí hubo como, entre mis maestros fue así como, bueno, ¿qué hacemos? ¿La dejamos aquí o la hacemos pasar? No, todavía no está lista, porque haces un examen de admisión para entrar al conservatorio, no todos entraban en ese momento. Y yo misma decidí, prefiero quedarme un tiempo más y ya después me voy al conservatorio. Y así fue.
O sea, después de 2 años tocando, ya era el tiempo para
sí, pasar porque a... ellos... Obviamente, mientras el auge del sistema en cuanto a la formación de infantil se hacía cada vez mayor, pues las ganas de ingresar, porque estamos hablando de que era una actividad de lunes a sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 6, porque de 2 a 4 veías teoría y solfeo y de 4 a 6 ya ensayabas o lo iban combinando.
Sí.
Los sábados también había clases de 9 a 12, ensayos generales o algo así, dependiendo de lo que se fuera presentando, ¿no? Gratuito, te daban el instrumento. Fue la salvación de muchos papás. Hubo un punto en que ya ni siquiera importaba si el niño tuviera, o sea, desde el punto de vista de los papás, si el niño tuviera actitudes o no. Simplemente es una actividad diaria, en las tardes, mi hijo no se va a quedar ahí de vago en la casa, y gratis. Entonces sí hubo un momento en el que la cantidad de gente que llegaba para ingresar al niño, ya había lista de espera. Entonces tuvieron que también tratar de sacar a los más grandes para poder recibir más niños, porque ya el edificio no contaba con el espacio físico para tantos niños. Y eso pasó en ese núcleo como en los demás. Entonces fue donde fueron haciendo más núcleos en toda la ciudad para poder seguir atendiendo. Y yo creo que hasta el sol de hoy siguen abriendo más núcleos, porque ya es indetenible, ¿no? La formación.
Nada, si comenzó a crecer y ya no para.
Sí.
Y más con toda la popularidad y ahora todos los ojos del mundo en Venezuela por el sistema.
Sí, en ese momento cuando yo empecé no era tanto, apenas estaba empezando a escuchar, por lo menos a nivel internacional, porque habían formado la orquesta infantil. Pero bueno, cuando apenas formaron la orquesta infantil era cuando yo iba empezando.
Sí.
Entonces digamos que ese auge de la Orquesta Infantil Nacional de Venezuela no me tocó. Pero claro, mientras iba creciendo la fama, por así decirlo, de la orquesta, también las ganas de muchos niños de estar ahí. Por los viajes, por la experiencia, por... Incluso ellos traían un uniforme tipo selección nacional de deporte, sí. ¿No? Era una chamarra con la bandera de Venezuela, sí. Un pants azul. Traían hasta unos tenis.
En videos ahí en YouTube.
Traían unos tenis Puma incluso, patrocinados que traían, ¿sí?, la bandera de Venezuela, sí. Una gorra.
Y era como el uniforme.
Sí, él era el uniforme... Tenían como uno de gala,
sí,
que no lo usaban casi a menos que fueran conciertos en salas muy distinguidas. Pero digamos que el más así, el que todo el mundo quería era el de la chaqueta, ¿no? La chamarra. Todos estábamos deseados por ese uniforme. Sí. O sea, era lo máximo en ese momento y hasta ahora también.
Pero, sí, o sea, quiere decir que alcanzaste nivel de orquesta a nivel nacional.
Sí, era muy exigente porque el nivel de competencia era muy alto. No una competencia mala, sino que hacías audiciones. Pero bueno, hacías audiciones con niños de todo el país. Entonces, igual que lo que pasa aquí con la Sinfónica Infantil de México. Solo que este grupo de maestros, bueno, ya determinados, ¿no? Un jurado, como un comité, por así decirlo, que ponían desde del maestro José Antonio Abreu. Iba estado por estado, tipo casting de La Voz México. Iban estado por estado haciendo audiciones. No era así como por videos ni nada, eran presenciales. Entonces ellos ya determinaban que iban a preguntar. Y pues ya básicamente daban unos resultados, te llamaban, ¿no? Ah, quedaste seleccionado. Y bueno, eso era el...
Pero, ¿y esas orquestas de selección no nada más es por un verano? O sea, es
no,
es
ya continuo. Tú pertenecías...
O sea, como la USIM aquí en México, pues es por el verano, ajá, ¿no? Por es el una verano. Gira en el verano.
Y puede ya. Cambiar la planta...
Y cambia la planta cada año.
La planta
año,
de música sí. Cada año, no. Allá cuando tú entrabas a la selección nacional, estabas. Ya cada vez que que convocaban la orquesta eran los mismos. Quizás algunos iban saliendo por edad, por... No podían, entonces ya iban invitando más personas.
Pero entonces continuabas tocando en tu núcleo.
Sí, porque la orquesta nacional se convocaba por eventos.
Okay.
Hay una gira en, no sé, a Italia. Entonces ya los internaban como un mes en un hotel. O sea, era un trabajo... Muchos decían que era inhumano, que... que cómo era posible, niños ensayando de 9 a 9 en un hotel, no iban a clases, o sea, los papás ni los miraban. Pero bueno, y sí, si lo piensas, dices, wow, ¿cómo
podrías soportar todo eso? Sí, hay algo que decir de eso, porque también, incluso del todo lo que se practica, o sea, son 4 horas diarias, de lunes a sábado, y puede ser más, se puede extender. Y decir, bueno, pues ya no tienen tiempo para nada más. Entonces sí hay, o sea, hay gente que dice, pues es que quisiera que hicieran otras actividades, o cómo puede ser que los tengan ahí tanto tiempo.
No, realmente,
y más cuando
mira,
los llevas a un tour así de un mes.
Exacto, realmente yo por lo menos desde mi experiencia nunca me sentí explotada. Tal vez sí, o sea, obviamente nos cansábamos cuando había jornadas largas. Pero realmente estabas ahí porque lo estabas disfrutando. O sea, nunca vi a ninguno de mis compañeros arrastrado llorando porque la mamá lo estaba metiendo a fuerzas al salón. Incluso a veces eran los papás que te decían, no, pero no vayas hoy, o sea, ya. Y uno, es mucho, no, es que tengo que ir porque el maestro dijo, o sea, realmente ellos te inculcaban de una forma, hoy, ¿cómo decirte? Subliminalmente. Que tú tuvieras ganas de estar ahí, por conciertos, porque venía el maestro, quién sabe de dónde, de tal
es
país.
Como también una responsabilidad es el grupo, o sea, decir todos mis compañeros están ahí, yo soy parte de este grupo,
exacto,
tengo que estar
tú te
ahí.
Sentías importante, así estuvieses en el último atril de tu fila, tú sentías tenías que estar ahí porque sabías que eventualmente cuando llegaran buenas oportunidades para tu orquesta o si había audiciones habrían audiciones para la nacional, tú tenías que estar al 100, pues, porque la cantidad de gente que ya iba ingresando ya te daba como que no puedo parar de estudiar, no puedo quedarme atrás, pues, porque si no voy a perder las oportunidades que quisiera tener. Y yo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, nunca me sentí obligada a estar ahí. Siempre estuve, por más que me quejara, porque a veces sí, ay, ya estoy cansada, pero por más que me quejara, yo quería estar ahí. Entonces siento que es el sentir de muchos, muchos de los que están ahí, porque finalmente el que no aguanta la rutina de, o sea, o lo que implica estar en el sistema, llega un punto en que se sale. O sea, dice, pues, no puedo. Y o no quiero, o ya no me gusta, o quiero, como dices, hacer otra actividad. Quiero ir a natación, quiero ir a fútbol. Pero los que se quedan son porque quieres estar ahí. Entonces, quieres ser parte de eso. Y sí, no me arrepiento. No me arrepiento porque viví experiencias muy gratificantes dentro del sistema.
De pasar a... de la Beethoven a... una orquesta como la Teresa Carreño, que es de selección, ¿sí? Más.
Es un proceso de transición muy... Yo siempre...
O sea, porque me imagino que es largo. O sea,
sí, es muy largo.
Y todo esto.
De hecho, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando les platico, ¿no? Que porque me preguntan. Yo les digo, siempre estuve muy traumada en cuanto a los niveles a los que fui pasando, porque... Como te digo, toda esa primera etapa fue de ensayo y error, incluso para los mismos maestros y administrativos del sistema. Porque cuando llegué a la Beethoven, que ya yo me sentí, pues aquí no me voy más nunca, ya no hay más a dónde irse, mientras yo comprendía cómo funcionaba el sistema de orquestas, me dijeron que todavía no se va a listar para el conservatorio. Yo acepté mi... O sea, no me sentí mal porque estaba... O sea, yo sabía que no estaba lista para el conservatorio. Entonces, en ese momento crearon, no sé, al final yo pasé en la Beethoven como un año y cachito. Crearon una orquesta que también era de selección, que iba a funcionar diariamente también, que era la Infantil de Caracas. Ya hicieron, tenían ellos su Infantil Nacional, uh-huh. Que era pues a nivel nacional, que se concentraba eventualmente. Pero empezaron a darse cuenta que a veces había eventos en la misma ciudad que no siempre iba a poder cubrir la Infantil Nacional por lo que implicaba trasladar a toda la orquesta, ya que cuando se juntaban la fundación, que así le decimos al sistema, por las oficinas, por así decirlo, tenía que comprar los boletos de avión y traer a cada niño y hospedar a cada niño de todo el país. Entonces, sí era un gasto económico grande. De verdad que yo creo que de todos los años que estuve yo en el sistema, habré puesto máximo $5 de mi vida para cubrir algo, y eran los regalos de Navidad del núcleo. Hacían una fiesta, entonces le pedían colaboración a los papás para comprar unos regalitos a cada niño, ¿no? Y llegaba Santa y te los daba. Entonces, creo que eso fue lo más uf que habrá puesto mi mamá.
Sí.
Para comprar algún regalo significativo de Navidad. Entonces, quisieron crear la Infantil Caracas, que era básicamente los mejores niños de cada núcleo y los de la Infantil Nacional que vivían en Caracas. Mm. Bueno, yo me enteré eso después porque fueron y me hicieron una audición. Yo toqué lo que estábamos tocando en mi orquesta en ese momento, que no era algo tan complejo.
¿Ya en el conservatorio?
No pasé al conservatorio. Yo me salté esa etapa, no.
Ah, tú.
Porque me dijeron, pues no está lista. Y yo, ok, perfecto. Yo estaba muy, muy, muy cómoda en donde estaba, ¿no? Sí. En ese momento yo no tenía esa necesidad de... Quiero ir al conservatorio y quiero estar allá y quiero estar acá. O sea,
pero entonces te saltaste esa etapa también.
Sí, me quedé en el núcleo. Yo me quedé en el núcleo. Y cuando hicieron esa orquesta Infantil Caracas, que dan los resultados, yo quedo en esa orquesta. Y yo, bueno, o sea, yo a todas estas yo también muy ignorante, no sabía qué representaba, ¿no?
Sí.
Entonces ya me dijeron, no, ya no vas a venir más al núcleo. Y eso fue así como que me rompió el corazón, ¿no? Y vas a ir a otra, a una sede que queda en otra zona, que también está relativamente cerca de mi casa, que ya después supe que ahí era donde ensayaba la Infantil Nacional cuando se juntaban en Caracas. Era, literalmente era una sala de ensayo, una oficina y un baño. Bueno, baños de, pues, la de las niñas y los niños. Sí. No era el edificio al que yo estaba acostumbrada, que corría por todo en el receso. O sea, yo era feliz ahí porque era una niña, pues. Y cuando entro al primer ensayo, porque yo estaba así, bueno, no sé de qué se trata esto, con los niños que me encontré fueron los que habían salido al conservatorio, o sea, los que se habían ido, uh-huh. Más muchachos que ya yo identificaba que estaban en la Nacional. Entonces sí me di cuenta dónde estoy, o sea, eran niños de un muy alto nivel, pues sí. Desde mi punto de vista. Y yo me sentía muy, muy... Ajá.
Saltándote el conservatorio, llegaste al concordaste con ellos en este mismo lugar.
Sí, entonces fue así como que me vuelvo a juntar con estos muchachos. Y me acuerdo, y siempre se los cuento a mis alumnos, que la primera partitura de del primer ensayo era Marcha Eslava. La original, la de Tchaikovsky. Uh-huh. Y yo en mi vida, yo tocaba violín en ese momento, en mi vida había visto notas tan agudas por encima del pentagrama, jamás. O sea, yo no sabía ni qué, no, o sea, ¿qué posición es esa? ¿Es posible tocar estas notas en el violín? Y fue un shock otra vez para mí, sí. ¿No? De haber saltado a la Bach, te saltas a la Beethoven, un trauma ahí, ¿no? Y ya después voy a la Infantil Caracas, donde había notas que yo ni conocía. Al día siguiente volvió a mi núcleo llorando, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Salí traumatizada de ese ensayo, y mi mamá y mi maestro de violín en ese momento, pues me echaron una regañada, que tú vas porque tú quedaste, y hay muchos niños que quieren estar ahí, y no puedes volver para acá. Y pues ahí fui con el rabo entre las patas al ensayo otra vez. Y yo era primer violín en mi núcleo. Entonces, pues había quedado de primer violín en la misma orquesta. Uh-huh. Y yo al día siguiente, yo también voy a ir. Y me fui al salón de los segundos violines. Yo misma me cambié de segundo violín. Porque yo no puedo tocar esas notas allá. O sea, no sé ni qué. Y bueno, otra vez a batallar. Sí estudié mucho, o sea, no simplemente me quedé en el... Ah, pues no me sale y ya triste ahí, ¿no? O sea, sí pregunté y sí me esmeré y bueno. Y ya después de unos meses, varios meses, ya me hice amiguitas y ya... O sea, ya me fui adaptando, ¿no? Cada vez que pasaba una etapa así, yo en ese momento me asustaba, pero... Seguía, pues, no... Salvo ese día que me regresé. Pero, bueno, en ese momento mi maestro me regañó, pero... No en mala onda, sino en decirme, aprovecha las oportunidades. Un sermoncito, pues. Y ya... Pues ahí seguí. Seguí, no sé, 2, 3 años en esa orquesta. Siempre me quedé como segundo violín, fui creciendo musicalmente, porque te digo, volví a estar... con los más grandes, y eso también me ayudaba, pues, a querer ser como ellos, poder tocar como ellos. Entonces siempre estaba estudiando mis partituras de la orquesta, porque yo sabía que tenía cierta desventaja en años de experiencia que los demás. Uh-huh. Y llegó un punto en que dicen, vamos a volver a hacer audiciones porque vamos a hacer otra orquesta. Y yo, ay, no puede ser. Vamos a hacer la juvenil de Caracas. Entonces se van a quedar la infantil de Caracas y la juvenil de Caracas. Y esta va a ser como la... Vamos a hacer igual audiciones en los núcleos. Pero digamos que esta orquesta va a ser la que se va a dividir. O sea, van a quedar niños aquí, en esta generación todavía. Y los otros pasan a la juvenil de Caracas. Yo estaba convencida de que yo me... O sea, aparte de que estaba convencida, yo quería quedarme ahí. Infantil. Y en cierto punto yo siempre me quise deslindar de los más grandes... Porque yo sabía que, o sea, que iba atrás de ellos, pues, pero no de mala forma de que no quiero que estén conmigo, sino que sí, yo sí estaba muy consciente de que mi nivel de ejecución era muy distinto al de ellos. O sea, ellos estaban muy por encima, sí. Estábamos hablando de selección nacional, y yo ahí batallando todavía, e hicieron las audiciones... Y sí, o sea, mientras muchos lloraban porque no había quedado en la juvenil, porque obviamente eso representa estar en un nivel más alto. Yo estaba súper contenta. Porque yo sentía que ya todos estábamos parejos en cuanto al nivel.
O sea, te sentías siempre presionada y ya sabes que no puedo hacer esto. Entonces, sí. El no haber quedado decía, pues ya voy a estar en un grupo más homogéneo.
Más homogéneo, exacto.
Me voy a sentir más tranquila.
Me siento más tranquila. Pues a este punto, cuando estábamos en la Infantil Caracas, fue la única orquesta en la que yo coincidí con Antonio Malavé. Pero bueno, él tocaba viola, yo violín, y realmente él pasó a la juvenil Caracas, yo me quedé igual en esa orquesta. Cambiaron los directores, de hecho el director de la juvenil Caracas en ese momento era Gustavo Dudamel, porque él era todavía un humano más dentro del sistema. Él estaba iniciando sus estudios de dirección. Iba por muy buen camino.
En caso de que la gente no sepa, porque uno nunca sabe, Gustavo Dudamel, el ahora director de la Filarmónica de Los Ángeles.
Sí. Entonces, cuando era una persona totalmente accesible. No es que no lo sea ahora, pero bueno, ya tiene una agenda, sí, pues ya, otro nivel, ¿no?
Sí, sí. Dirigiendo que Berlín.
Exacto.
Entonces, con Berlín, Los Ángeles ya es
suficiente. Ya es suficiente. Y en esa orquesta, Al igual de que nos quedamos varios de lo que era la Infantil Caracas, también hubo nuevos ingresos de los mismos núcleos que fueron recorriendo de la ciudad. Y con un nuevo director, que se llama Ulises Ascanio, digamos que él volvió a darle forma a esta orquesta infantil, mientras que Gustavo se encargaba de darle forma a la orquesta juvenil. Bueno, lo mismo, la orquesta juvenil básicamente eran los de la Nacional, que vivían en Caracas, y alguno que otro niño prodigioso que logró quedar en la orquesta juvenil. Ahí ya cuando entré a la orquesta, cuando ya se consolidó la nueva generación de la orquesta infantil, pues el grupo que ya estaba, quedamos como líderes, por así decirlo, de esta nueva generación, porque pues ya venían otros más
Sí.
pequeños. Ya yo, nosotros éramos los
Ahora eres la
grandes.
que sabía.
Sí, ahora era la que sabía. Entonces, wow, esta generación, ¿cuánto duró? Yo tendría 14 años cuando... Te estoy hablando que todos estos traumas pasaron en 4 años, ¿no? Yo
Sí,
empecé a
eso, o
tocar
sea, es un
violín, todo
chorro,
fue
es
muy...
muchas cosas que pasan en tan poquito
Sí.
tiempo.
Y ya desde los 14 años, wow, nos quedamos juntos. Esa generación, bueno, unos que entraban y salían, como todo, ¿no? Pero digamos que la gran base de la orquesta, siguió hasta que ya no pudimos ser más infantiles, ¿no? Ya era muy obvio que habíamos crecido, habían
Sí.
pasado 5 o 6 años. Sí, más o menos como unos 6 años. Y fue cuando decidieron, ya no pueden ser, esta generación ya no puede ser infantil, o sea, es absurdo, porque ya todos con barba casi, los
Sí.
niños, ya mujeres y hombres prácticamente. Muchos teníamos, entre ellos yo, 18 o 19 años. Entonces, volvieron a hacer audiciones.
Y seguía siendo este grupo de la infantil.
Sí, con unos que iban entrando, otros que
Sí.
iban saliendo, pero la gran mayoría seguía, no habíamos empezado desde que se conformó la Juvenil Caracas. La Juvenil Caracas también seguía, pero a su vez ya también se había formado la Simón Bolívar B, porque existía una A, que era la de todos los maestros de nosotros, entonces
Era la
formaron
de adultos
la de los
y
maestros,
ahora
sí,
uno un
la...
poquito más, se supone los jóvenes, pero que ya van creciendo, creo la
Ajá, o
B.
sea, que es la Simón Bolívar B. Internacionalmente no se conoce así, ¿no? No dicen, ah, en concierto la Simón Bolívar A y la Simón... Era como interno, ¿no? Era la Sinfónica Simón Bolívar y la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, era la B. Entonces hubo también un proceso ahí de reestructuración, porque muchos que estaban en la juvenil, que si ya yo tenía 18, ya estaban más grandes, tendrían 20, 21 años, etcétera. Integraron a la Simón Bolívar B, y la Juvenil Caracas se volvió a nutrir de otras orquestas porque mi director no quería soltar a la generación que ya había formado desde hace un tiempo. Y esa orquesta volvieron a hacer audiciones, unos se quedaban todavía en la Infantil Caracas, y fue cuando se creó la Teresa Carreño, la Juvenil Teresa Carreño. En ese momento de transición, yo tuve un periodo en el que me di cuenta que el violín no era lo mío. O sea, no porque no podía tocarlo, sino que cuando te empiezan a exigir, nos empezaban a exigir en las clases individuales, ya yo estaba en el conservatorio, lo llevábamos en paralelo. Repertorio de violín, no lo disfrutaba. O sea, yo lo montaba, tocaba las notas, pero el maestro me decía, pero es que no siento nada, o sea. Y yo, ay, pero es que yo tampoco
Sí,
sentía, o sea,
una
yo lo
conexión.
escuchaba, yo lo escuchaba de mis amigas, de mis amigos, y sonaba muy bonito. Y cuando yo lo tocaba era totalmente muerto por dentro el concierto, la sonata, lo que sea. Entonces empecé a conocer la viola como instrumento solista, no como, a veces no se valora el instrumento en una orquesta porque es acompañamiento,
Sí.
quizás uno que otro solo,
Pero
pero
siempre está ahí en el medio, pues, del cello y los violines. Entonces,
ajá,
como que no se alcanza a apreciar
sí,
el rol
el
de
rol
la
de
viola.
la
Porque
viola.
cuando no la tienes, o sea, me ha tocado a veces que me tocaba, tenía mi propio ensamble, lo estaba dirigiendo, y a veces que no tenía violas, un ensayo, y te das
¿Qué
cuenta
te
de
falta?
la importancia de la viola.
Sí,
Pero como solista, como instrumento solista, pues es otra cosa
otra cosa,
completamente.
entonces empecé a ir, porque tenía amigos violistas, empecé a ir a clases magistrales, no más a escuchar porque pues yo no tocaba
Sí.
viola. Y me enamoré, me quedé así, wow, no sabía que la viola sonaba así porque en la orquesta, chan, chum, chin, chi, chi, chin, o
Quiero
sea,
los chistes de
los
viola
chistes de
y
viola.
pues.
Y antes de que anunciaran, como un mes antes de que anunciaran, que iban a conformar una orquesta, que iban a dividir, iban a hacer audiciones, yo decidí cambiarme a viola, hablé con una maestra, oye, quiero tocar viola, hablé con el director de mi orquesta que casi se infarta, pero vamos, si ya tienes tantos años, ¿no? Mis amigos también se los solté así de repente, ¿sabes qué? Es que me voy a cambiar la viola. Y es, nadie se lo sabía, nadie se lo esperaba porque yo nunca anduve platicando por ahí, ay, oye, no me gusta el violín. O sea, simplemente era como algo que yo estaba buscando
Pero llevaba tiempo,
internamente.
o
Sí,
sea.
ajá, algo que me estaba, yo casi que, casi, casi parecía que estaba saliendo del closet porque todo el
Sí.
mundo lo tomó como traición, ¿no? Al violín. Y pues sí, me cambié de instrumento, me prestaron una viola, el cambio a clave de do me costó un poco, porque el violín pues nunca cambia de clave cuando estaba tocando. La viola sí. Adaptarme a que era un instrumento más grande, el sonido es diferente, tenía que. La técnica básicamente, pues todo el mundo podría decir, pues es casi lo mismo. Pero no, porque la técnica es súper diferente porque tienes que darle con mucha más intensidad, más para que suene a viola y no a violín. Entonces, justo en ese momento salen con esto de las audiciones y otra vez yo tenía apenas mes y medio tocando viola, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿voy a audicionar como violín o me arriesgo a audicionar como viola? Y me arriesgué. Yo siempre me he arriesgado. Yo, bueno, aquí estoy, esta fue la decisión que yo tomé, y sí, quedé en la Teresa Carreño como violista. Muchos violistas estaban enojados, violistas que tenían
Pues sí,
toda
así
su
como
10 años
habías
tocando
tocado
viola,
violín, pues
ajá.
ellos habían tocado viola.
Entonces, algunos de ellos no quedaron, pero yo sí. Entonces era así como, ah, seguramente eso es porque tocaba violín y pues ahí la quieren. Pero bueno, yo supe lidiar bastante bien con la decisión que tomé. No me arrepiento de haberlo tomado porque de verdad mi actitud como instrumentista, ¿no? Cambió totalmente y me sentí más libre de poder sentir lo que sentían los violinistas cuando tocaban su repertorio en el repertorio de la viola. Que quizás no es tan nutrido, bueno, quizás no es tan nutrido como el del violín. Es un repertorio, ahí tienes que estar escarbándole a ver de dónde sacas el
Sí,
repertorio de la
sí, sí.
viola, pues sobre todo en los inicios. Hay mucho repertorio contemporáneo, pero bueno, también implica una dificultad mucho más grande. Y pues ahí quedé en la Teresa Carreño, ya como violista, y fue otro asunto, ya para ese momento ya habían construido la sede de orquestas, que está en Venezuela, pues en Caracas, y ya empezamos a ensayar ahí. Entonces, o sea, al igual que ibas cambiando de orquesta, también ibas cambiando de edificio, por así decirlo, de zona. Entonces, esa fue otra etapa genial porque era un nivel de exigencia mayor. Ya te decían que no podía sonar infantil porque en cierto punto cada orquesta tenía su sonido, o sea, la orquesta infantil tenía derecho a tocar, a sonar infantil en cuanto al quizás un sonido bastante sencillo. Entonces ya cuando estás en una orquesta juvenil ya te exigen un sonido más maduro, técnica, otra técnica, arcadas, más difíciles, por así decirlo, para buscar otros colores, y ya el nivel de exigencia es otro. Solo que, bueno, cada generación que ha entrado al sistema desde que yo entré es mejor que la otra. O sea, realmente cuando yo entré, te estoy diciendo que cuando entré a la Infantil Caracas, a la primera, que era la marcha eslava, que yo sentía que eso era el fin del mundo, ¿no? Hay muchas orquestas en núcleo que ahorita ya marcha eslava es una partitura más. O sea, no representa para ellos un nivel de dificultad tan grande como lo fue para mí en mi momento. O sea, el nivel de exigencia. Y como ya están atendidos los niños, incluso desde los 2 años,
Sí.
musicalmente, quizás no con un instrumento, pero su iniciación musical ya está
Pues
desde
escucho que
los
ahí
dos
tienen
años.
los instrumentos de papel o algo
Desde
así, donde
papel,
comienzan a aprender simplemente a cómo sostenerlo y cosas
Entonces
así.
ya cuando llega el momento de que estos niños de 2 años tengan el instrumento en la mano,
Ya está más cómodo.
es un paseo para ellos porque ya tienen una formación de 3 años, incluso no, cuando tomas el instrumento, como a los 6 años tal vez, tengas ya desde los 2 años estudiando o desarrollando aptitudes musicales. Cuando llegas con el instrumento, pues no representa demasiada
Es
dificultad
como una
como
transición natural ya el
es
poder
natural.
tener el instrumento
Exacto.
porque has tenido algo ya estás aprendiendo a cómo sostenerlo y
Así es.
Y sentirte cómodo con él.
Digamos que eso fue, yo todavía fui parte del ensayo y error del sistema de orquestas en cuanto a su formación, ¿no? Ahorita ya está súper establecido, te mentiría si te dijera que conozco, porque ya tengo 7 años aquí en Mexicali, entonces, pero puedo ver a través de internet, de mis mismos compañeros, que ya están en otro, incluso ya son más abiertos a las otras estilos de música. Ya simplemente el sistema de orquestas no se basa en la música clásica, o sea, ya tienen una orquesta de rock, tienen una orquesta de salsa, tienen una orquesta de jazz, tienen una orquesta de música popular, música venezolana. Ya ellos se abrieron, o sea, ha crecido tanto porque la demanda ha sido tal que, bueno, el movimiento de coros también es fascinante. O sea, no el sistema de orquestas simplemente no es orquestas. De hecho, fue una pelea también con los coristas, porque es sistema de orquestas y coros de Venezuela. Porque ya incluso hay un coro profesional, ya creció todo, ya es algo insostenible en cuanto a manejar el proyecto. Es algo que ya ha recorrido mucho.
No creo que se pueda parar. No creo que haya un momento en el que se pueda decir, aquí se acabó.
No.
O sea,
no,
es demasiado lo que hay detrás de eso.
Son demasiados los niños.
Y la planta de maestros.
Y como es un movimiento nacional, es increíble la cantidad de músicos que hay en el país. O sea, es músicos clásicos, populares, de lo que sea. No es extraño, porque por lo menos aquí en México todavía tú dices profesión, músico. Uh-huh. Y entonces te ven así como que, ¿cómo? No, sí. Pues soy músico. ¿Y no haces otra cosa? No, soy músico. En cambio, en Venezuela, que tú digas que eres músico, es algo. Okay. O sea, es. Yes, incluso no. Es así como que, wow, qué padre, sí. Estás en el. Ah, sí. No. Yo me atrevo a decir que el movimiento de orquestas en Venezuela es por mucho más grande, más famoso y más todo que el mismo deporte. O sea, aquí por lo menos estar en una selección nacional de básquet, de fútbol, es guau, ¿no?
Sí.
Allá también, pero la parte musical se llevó desde hace muchos años, está muy por encima de estar en una selección de fútbol, por ejemplo. O sea, sí están apoyados, por supuesto. Pero realmente no es descabellado que tú seas músico en Venezuela. Ahorita el problema que yo siento desde que estoy acá es que son tantos los niños y jóvenes que quieren tomar la música como profesión, que incluso el mismo sistema ya no sabe dónde, no tiene dónde.
Uh-huh. Ese es un tema interesante, porque yo me he preguntado, ¿no?, cuando estaba haciendo la licenciatura y pensando en los montones de músicos alrededor del mundo que se graduaron el mismo año que yo de una licenciatura, ¿no? Uh-huh. O de ese nivel universitario. Y pensando en si realmente es sostenible el tener a tanta gente graduándose de esos programas. ¿Hay un mercado que los pueda tener? O sea, ¿hay un mercado en el
¿ahorita?
Que se pueda entrar?
Ahorita, wow, yo diría que a nivel profesional, o sea, de que tú puedas entrar en una orquesta, en el sistema donde puedas recibir tu sueldo, tus beneficios, tu seguro, que ya sea un trabajo, pues no simplemente amor al arte, sino que ya percibas tus beneficios, tu sueldo y de todo de tu trabajo, aparte de un trabajo que amas, o sea, que no representa un estar en un escritorio ni nada. Yo diría que a este punto no. Dentro, quiero mencionar que en Venezuela el sistema de orquestas no es el único movimiento de orquestas que hay. O sea, hay otras orquestas independientes.
Ah, sí.
Del municipio, de quizás así tan grande como lo que representa el sistema, sí. Pero sí hay orquestas, hay una orquesta por lo menos en Caracas que se llama la Filarmónica, la
sí, pues, instituciones, la Mariscal, orquestas profesionales.
Sí, en un tiempo de por lo menos de mi generación, antes de que la ola de músicos llegara a invadir el país, en el que tú no necesitabas ir a otra orquesta, a la Filarmónica, ni a la Mariscal, ni a la Venezuela, que es otra que está. Porque tú sabías que tú, o en cierto punto, tú sabías que tu destino al final del camino era entrar a la Bolívar, a la A o a la B. Entonces, pero wow, también hay una cantidad de plazas, no, aunque no son vitalicios los lugares en esas dos orquestas, pues también estás consciente de que las personas que están ahí mantienen su nivel de ejecución, y no, pues no, es muy probable que no salgan.
Sí.
Pronto. Sí. Entonces, ya a este punto sí hay músicos del mismo sistema que ya cuando llegan a un nivel profesional tienen que ir a otras orquestas que ya no pertenecen al sistema de orquestas o se van del país. Uh-huh. Empiezan a hacer audiciones en otras orquestas profesionales o hacen sus estudios de licenciatura en Alemania. Digamos que Alemania es donde llegan casi todos porque los estudios son gratuitos. Entonces, uh-huh. Allá van, pero se van a Italia, se van a Francia. Ahorita yo digo que en cualquier lugar del mundo hay un músico venezolano, porque
en Mexicali ya hay cuatro.
Sí.
O sea, ya, nunca me hubiera imaginado eso.
Sí, porque es por la misma sobrepoblación. Yo digo, sin ofender, sin un plan de ofender, que básicamente somos los nuevos rusos del mundo, en el sentido de que vamos a ir emigrando a donde nos ocupen.
Sí, para los que no saben, pues es que es famosísimo que veas las orquestas de varios países en toda Latinoamérica, por ejemplo, y ves a todos estos europeos que están tocando en estas orquestas.
Sí.
Y es lo que se ve, o sea, si vas a ver la Sinfónica Nacional de México, vas a ver a europeos tocando, ¿no?
Sí.
O sea, y poco a poco pues va cambiando
bueno,
esto.
Bueno, eso aunado al problema político-económico que hay en el país,
claro.
La necesidad de salir.
Claro, y ahora pues están...
Pero también es la sobrepoblación de músicos que ahora hay en el país, donde también sientes la necesidad de ver qué otros caminos hay, que no sean únicamente la Bolívar, ¿no?
El sistema, todo este sistema de núcleos está, básicamente depende del gobierno. O sea,
en temas financieros, ¿no? Cuando empezó, te digo que cuando empezó, que yo estaba empezando también, había una aportación de gobierno y había una aportación privada, que el mismo maestro José Antonio Abreu iba gestionando, ¿no?
Uh-huh.
Para poder, que el proyecto fuera creciendo. Llegó un punto en el que el proyecto creció tanto en cuanto a la relevancia que empezó a tomar en el país y a nivel internacional, o sea, que ya empezó a ser detectado por otros países, fue cuando el gobierno en su totalidad, agarró el gasto de lo que implicaba el sistema de orquesta. Entonces, hasta ahora, desde hace como unos 15 años aproximadamente, ya el gobierno es quien financia pues el sistema de orquestas, y se podría decir que ya es como un ministerio más del gobierno. Así como está la Secretaría de Educación, está el sistema de orquestas. De hecho, se llama Funda Musical ahora. Uh-huh, ya digamos que siempre va a ser el sistema, ¿no? Porque así se conoció.
Sí. Pero incluso el nombre oficial era, no era por pues,
Fundación Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, sí, de Venezuela. Y ahorita es Funda Musical Simón Bolívar, que es como el nombre oficial para el gobierno, uh-huh, el gobierno de Venezuela. Es como
ministerio. Sí, son los oficiales y todo esto, pero
ajá,
coloquialmente
no, el sistema es Y yo creo que así va a seguir, o sea, no hay, nadie le va a decir Funda Musical, sí, a nivel pedagógico, por así.
Una de las cosas importantes es de esto de que depende del gobierno, porque el gobierno pues ha cambiado de manos, pues se comenzó en el 75 el sistema y pues ha pasado mucho tiempo desde eso. Y ahora lo que en lo que me quedo pensando es cuál es el rol de un programa como el sistema, dada la situación actual en Venezuela.
Bueno, es un tema, es un punto delicado, ¿no? Es un punto delicado. Sí. Mira, cuando el maestro José Antonio Abreu siempre fue muy inteligente, es político. Siempre fue muy político. Y cada cambio, cada transición de gobierno desde que se fundó, él obtuvo el apoyo del presidente que estuviese al mando. No fue... Él logró que en todos esos años el gobierno siguiera dándole el apoyo que le daba en ese momento, porque te digo que era como mitad gobierno, mitad privado, de que ese recurso no cayera, ¿no? Cuando entra en el gobierno, que fue en el 99, el expresidente Chávez, él también logra que ese mismo gobierno sea partícipe del sistema de orquestas. Y bueno, para nadie, bueno, quiero pensar que saben que desde ahí ya ese gobierno no ha cambiado.
Sí.
Actualmente está Nicolás Maduro, pero sigue siendo de la misma... del mismo gobierno, pues. Entonces, en un principio se respetaba el 50-50 de en cuanto a la toma de decisiones. Siempre en la cabeza fue el maestro José Antonio Abreu, más allá de dónde saliera el dinero, de dónde llegara la aportación. Él es la cabeza y el líder de todo ese movimiento. Bueno, ahorita su situación de salud quizás le impide, ¿no?, tomar esas decisiones. De hecho, hace como unos 6 años él ya dejó de ser como la cabeza legal del sistema de orquesta, por su salud, ¿no? Y ya como que se fue dejando, pasó la antorcha a otra persona, que era como su mano derecha, o sea, siempre fue su mano derecha, uh-huh, su estudiante prácticamente, de lo que implica manejar el sistema de orquestas. A este punto tengo entendido que ya el gobierno, o sea, se involucró directamente con las decisiones, con la parte administrativa del sistema. Entonces...
Lo cual no estaba. O sea, como
ellos simplemente proveían el dinero y las decisiones administrativas eran tomadas por las personas de confianza del maestro, que en su mayoría eran músicos. O sea, no eran ignorantes de cómo se movía la música o cómo ir manejando musicalmente el sistema. A este punto ya son más los empleados de gobierno que quizás no tengan ni la más mínima idea en cuanto a música, ¿no? Cómo manejarlo. Y algunos que han sobrevivido del sistema original, ¿no? Y pues el maestro ya no está a cargo físicamente del sistema de orquestas, pero... Sí, ya a este punto ya no se respetó el acuerdo, o no sé si era un acuerdo verbal, no sé si era un acuerdo establecido, en el que seguía siendo administrativamente...
Sí, pues era autónomo, pues de muchas maneras, me ayudas a costearlo, pero...
Ajá,
se mantiene aquí dentro, pues.
Sí, ahora ya no, sé que ya hay personas del gobierno, literalmente, que están dentro del sistema. Y en cuanto a lo que representa ahorita el estado político, económico y social del país, que lo que representa el sistema es que todo sigue. O sea, tienes que, por más que no estés de acuerdo con lo que esté pasando socialmente, económicamente, al tú pertenecer, al ser parte del gobierno del estado, te dije que como que ya formó ser parte como de un ministerio. Tú estás en la parte gerencial, en el deber de apoyar al gobierno y no proclamarte públicamente como opositor a lo que está sucediendo, porque eso implicaría quizás que le quiten el recurso al sistema de orquestas. Y ya el movimiento está tan grande, hay tanta gente, podrían salir tantos profesionales que son los maestros de los núcleos ahora, afectados, que hay un miedo ahí de ver cómo lidiar con la situación del país. O sea, cómo hacer como que si nada estuviese pasando para poder salvar el proyecto.
Algo que ha podido ayudar a tantas generaciones.
Sí, yo pues no quisiera estar realmente en los zapatos de esas personas. Porque si te estás jugando el trabajo y el empleo de muchísimas, muchísimas personas a nivel nacional, el hecho de es ponerte en contra del gobierno de Venezuela a este punto.
Aun cuando tal vez tengas la convicción de que la situación está pues
insostenible,
sí.
Sí.
Sí, pero sí está esta pelea entre, bueno, ¿qué pasa con todo este el sistema? ¿Qué pasa con todo este sistema? Pues sí.
No, sí, pues sí, es complejo porque difíciles. Por eso te digo, no me gustaría estar en los zapatos del personal administrativo, de incluso de los músicos y los maestros, que a pesar de todas los problemas ahorita que hay de manifestaciones, diariamente algún 1, 2, 3, 5 muertos por manifestarse en contra del gobierno, tú tengas que seguir ensayando. Porque pues tienes que hacerlo, porque es tu trabajo, porque tienes que ir a dar clase. En cierto punto la vida en Venezuela, sobre todo en Caracas, que es donde está pasando muchas cosas, no ha parado. O sea, independientemente de que se estén manifestando, tú tienes que ir a cumplir tu rol como empleado, ¿no? Uh-huh. El caso es de hace unos 3 meses, no es cierto, 2 meses tal vez, que había una manifestación con bombas lacrimógenas y la Guardia Nacional y la gente peleando, que había un muchacho que iba a su ensayo de una orquesta que se llama Chacao, de la orquesta de Chacao, que es una de las de los municipios de Caracas, y él iba con su corno inglés, francés, perdón, su corno francés. Y la misma Guardia Nacional no sabía que era eso. Entonces pensaron que... Yo quiero pensar que ellos creyeron que era algún tipo de arma o algo así.
Sí, está medio extraño el instrumento.
Sí. Lo forzajearon, le quitaron instrumentos, se lo llevaron preso. Y no más porque él iba a su ensayo. Entonces, bueno, al final eso se pudo resolver. Hubo una disculpa pública y bla, bla, bla. Pero, digo, o sea, a pesar de todos los problemas que hay actualmente en el país, en cierto punto tú tienes que seguir cumpliendo con tus actividades y tus responsabilidades.
O sea, más allá de que el sistema siempre fue un programa social, tanto como musical, no era un programa que tuviera una posición política, no. No estaría bien ahora tratarle de asignar una postura política.
Sí, el maestro José Antonio Abreu, cuando estuvo al mando de todo eso, siempre fue muy imparcial. Siempre estaba... Tú no lograbas definir ni siquiera qué partido político le iba o cuál era su candidato o a quién apoyaba más. Él siempre fue en beneficio del sistema orquestal. Por eso digo... Cada presidencia él lograba una reunión con el que fuese el presidente y todo se mantenía igual hasta este punto, que realmente es difícil ahorita en este punto de lo complejo que es la situación en Venezuela no tomar una posición, una postura política públicamente. Hasta que desafortunadamente hace un mes falleció un violista venezolano del sistema de orquestas en una manifestación, Armando. No lo conocí, te mentiría porque, wow, te estoy hablando de que yo empecé en el sistema hace 20 años, tengo 29, o sea, empecé a los 9 años. Y este muchacho tendría 18, 17 años tal vez, o sea, ni idea de dónde empezó ni cómo... cuál haya sido su experiencia en el sistema, que seguramente fue muy distinta a la mía. Y cuando eso pasa, él lo mataron, se murió en una manifestación, no porque haya sido músico del sistema, porque realmente no, o sea, era uno de los manifestantes, digamos que tuvo la mala suerte de morir ese día. Pero cuando sale a la luz que era un músico del sistema de orquestas, digamos que los mismos músicos del sistema de orquestas ya pararon su silencio político y ya se empezaron a manifestar públicamente en contra del gobierno venezolano.
Fue algo como que se sintieron obligados ya, o sea, ya...
Sí, ya fue llegó, fue el límite. Metió... Fue el límite porque ya ellos lo tomaron... Bueno, y me incluyo porque realmente nos afectó a todos, incluso que no lo conociéramos. Pero es como una gran familia, entonces ya era como que te metiste con mi familia, por así decirlo. Que realmente, para algunos detractores del sistema, porque los hay, dicen porque tuvo que morir alguien del sistema para que el sistema se pronunciara. Y pues, en cierto punto... Es un alegato válido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así funcionaron las... Así fue. Así la gente perdió el miedo de quizás pronunciarse públicamente. De hecho, pues el mismo Gustavo Dudamel nunca se había pronunciado. Sí, nunca.
Las críticas que tenía.
Porque él aprendió del maestro, pues. El maestro nunca se pronunció ni a favor ni en contra de nadie. O sea, él simplemente, digamos que su país era el sistema de orquestas. Entonces, digamos que al ver que el maestro nunca tomó una postura, los mismos músicos tampoco nunca tomamos una postura pública, ¿no? Más allá de tus opiniones personales, que podías quizás comentar con tus amigos, tu familia, X... El sistema siempre fue apolítico totalmente. Hasta este punto que fue como el... No, ya basta. Quizás no tenía por qué morir un integrante del sistema de orquestas para que se pronunciaran en contra de lo que está pasando. Pero así fue. Así fue, así sucedieron las cosas. Se pronunció, fue cuando Gustavo Dudamel... envió un mensaje, incluso si escuchas el mensaje, nunca da nombres.
No.
Siempre es muy institucional, por así decirlo, el presidente de la República, los líderes de oposición, los líderes del gobierno. Pero, bueno, lamentablemente a este punto del problema tan grande que está sufriendo Venezuela... El sistema está tratando de sobrevivir. No en cuanto a los recursos, porque finalmente el gobierno no le ha quitado los recursos al sistema de orquestas. Hasta hoy no se los ha quitado. Pero tratando de seguir con sus actividades, pero me imagino que sí ha bajado quizás la asistencia porque no hay transporte. Tal vez no encuentren gasolina.
No es una situación normal.
No es una situación normal, o sea, trancan las calles, entonces ya no tienes acceso a quizás a donde ensayes. Entonces, están tratando. Yo he platicado con algunos amigos, ya a modo personal, ¿no? ¿Cómo le están haciendo? O sea, me dicen, no, bueno, el día que no trancan la calle, vamos a ensayar. Si no se puede, no se puede. Sí. Entonces, yo digo que lo están sobrellevando, pero te digo, es un proyecto tan grande, un movimiento tan grande, que incluso, pase lo que pase en los próximos meses, continúe el gobierno, venga otro gobierno, lo que sea, no creo que sea algo que se vaya a eliminar. No, es imposible un movimiento tan grande simplemente hacer como que no existió.
Sí.
Entonces, digamos que ahorita está...
ha inspirado... Tantos movimientos. Que tratan de rescatar esta experiencia venezolana en otros países.
Yo digo que, y no es porque yo sea venezolana ni del sistema orquesta, siento que es un sistema que no se va a poder replicar en otro país ni en otro tiempo, porque las situaciones culturales, políticas, económicas, Venezuela, bueno... ya que salí de Venezuela me di cuenta que es un país pequeño. No está centralizado, o sea, todo sale, todas las, pues cada estado tiene su gobernador y todo, pero no son 100% independientes como lo quizás son aquí en México, que cada gobernador tiene, es como un pequeño presidente, ¿no? Uh-huh. Yo de verdad no creo que sea algo que puedas ignorar. Y lo que te digo, el sistema de orquesta es único. Es único porque el José Antonio Abreu supo manejarlo muy bien. Tendría que nacer otro José Antonio, sí, Abreu, con la capacidad que tuvo él, política, administrativamente, incluso pedagógicamente, sí, o todo como él lo habrá llevado en su cabeza, sí, que logró que el sistema desde el 75 hasta ahora, uh-huh, esté en pie. Ahorita está como ahí va, no quiero decir que se está tambaleando, porque realmente el problema no es el sistema, es lo que está alrededor, pero bueno, finalmente afecta pues a todos en Venezuela, ¿no? No únicamente al sistema. Cualquier proyecto que quiera o esté surgiendo o se mantenga en Venezuela está ahorita pues pasándolos, también viviendo los problemas que están ocurriendo. Entonces, sí creo que va a ser algo único. Yo de verdad espero que después de que pase todo esto y yo, estamos todos conscientes de que en algún momento ya el maestro no va a estar ni siquiera físicamente, la persona que herede, por así decirlo, esa responsabilidad, tenga la misma capacidad intelectual, por así decirlo, de hacer que se mantenga el sistema de orquesta y que simplemente no sea un cargo político más. Uh-huh. Porque no se trata de política, no, únicamente, sino son muchas las aptitudes que debería tener o que debe tener el que se haga cargo de todo este proyecto, ¿no?
Sí, en cualquier artículo acerca del sistema, en cualquier libro, en cualquier conversación con alguien del sistema, siempre sale claramente el nombre del maestro Abreu.
No, sí,
y
sin
es
duda.
Y también entre los factores que describen el sistema y por qué funciona, siempre, o sea, hay un artículo que leí cuando estaba yo haciendo mi tesis de licenciatura, que fue, de cierta parte incluía algo del sistema, y era de que básicamente funcionaba por él, y por cómo era él, porque él gestionaba todo esto, o sea, era él.
Él era el,
era todo. La cabeza del proyecto y de ahí venía todo.
Sí, las directrices, así es.
Uh-huh. Y pues creo que no se puede hacer suficiente énfasis en qué importante ha sido él para el sistema. Y pues sí, una preocupación porque es qué va a pasar cuando él,
exacto,
no esté.
Yo digo que ahorita, o sea, él ya no está en administrativamente, pero sin duda sé que el control lo han tomado, es que no quiero decir el control, pero el liderazgo, por así decirlo, varias personas, ¿no? Tú te encargas de esta parte de la administrativa, tú de la académica, tú de la, no sé. Pero antes, cuando él estaba, él era todo, pues. Uh-huh. Y no en una actitud de nadie puede hacerlo yo, sino que realmente él siempre tenía la solución y la respuesta a cualquier eventualidad, ¿no? Y cuando
tú tenía la visión, pues, y conocía
la visión y la determinación,
cómo llegar ahí.
Exactamente. Ajá. Y de hecho, incluso cuando él podía, que no era regularmente, él iba a los ensayos de las orquestas top, en el sentido de cuenta, él estaba presente en los ensayos de la Infantil Nacional. Cuando había alguna presentación muy importante, porque por lo menos en la orquesta en la que yo estaba, que en ese momento todavía había apenas cambiado a Teresa Carreño, pero nosotros todavía no nos sentíamos Infantil Caracas. Vino Simon Morrat de la Venezuela, fue, y nosotros teníamos que tocarle el cuarto movimiento de la primera de Mahler. Y era un estrés increíble por lo que representaba, sí, ¿no? Y en toda esa semana de ensayos, el maestro Abreu siempre estuvo ahí sentado y así el director estuviese haciendo lo que él podía pararle, él podía parar el ensayo, ya, y vas a hacer esto, y te daba indicaciones a la orquesta. Entonces, eso es algo que a mí me tocó vivir y estoy sumamente agradecida porque a mí me tocó esa, como fui en teoría de las primeras generaciones, todavía me tocó el maestro Abreu que iba a los ensayos y te regañaba y te... Y en, regañó en buen plan, ¿no? De, no, esta articulación, no, la arcada, niña, ¿por qué estás...? Que a estas generaciones no les tocó tener al maestro tan accesible. Y ya llegó un punto en que eran tantas orquestas que realmente iba a ser inhumanamente posible, humanamente imposible estar en todos lados, ¿no? Entonces, digamos que sí fuimos de los afortunados en tenerlo, conocerlo, porque realmente cuando tú estabas en un ensayo y el maestro llegaba sin avisar, todos nos sentábamos derechos, o sea, era un respeto. Y no era un régimen ni nada, ni paranoia, ni miedo. Era respeto, o sea, llegaba y todos, o sea, guardábamos un silencio, pero nomás escuchaba el aire acondicionado. Y ya el director sabía, pues ya entró el maestro, porque la actitud de toda la orquesta era totalmente diferente. Entonces yo sí estoy muy, muy, muy agradecida de haber podido vivir eso, ¿no? De vivir esa evolución del sistema, que ahorita ya está un poco más definida, pero por lo menos de ver a un Gustavo Dudamel en sus inicios, cuando era un niño más, un joven más, violinista, o sea, me tocó verlo como violinista, como era el concertino de la nacional, de las primeras generaciones. Después verlo como director en la Juvenil Caracas, después ir a la Bolívar, y cuando ganó el anillo de Beethoven, el concurso de Beethoven, ahí fue donde ya él...
Sí.
Salió
un salto, de un salto a ya otro nivel.
A otro musical. Nivel, de
¿y
hecho.
Y, o sea, ya.
Sí, y entonces tú dices, a veces me nos preguntan, ¿y conoces a Gustavo Dudamel? Y a mí a veces, no es que me dé pena, sino que, ¡ay, sí! Entonces, ¡wow! ¿Y cómo es? El Gustavo que yo conocí o que yo traté era totalmente diferente, era un muchacho, o sea, no...
¿Con quién creciste, con quién platicaste, con quién conviviste?
Sí, o sea, no alguien tan imposible, sí, e inaccesible como puedan verlo ahora. Incluso a veces cuando Antonio y yo tendemos a... Cuando la Bolívar va a Los Ángeles, es nuestra oportunidad de ir a visitarlos, ¿no? Y sí, sé que hay... Un proceso, un protocolo para accesar al camerino de Gustavo después de los conciertos. Y para nosotros no es tan complicado. O sea, sí hemos podido verlo cuando va la Bolívar. Digamos que no vamos recurrentemente a sus conciertos con Los Ángeles, pero sí en la Bolívar, porque pues ahí vemos a nuestros compañeros, visitamos y todo lo que quieras. Y cuando lo vemos sigue siendo... El Gustavo que nosotros vimos, quizás no el maestro, ¿no? O sí. sea, que sí lo vemos y lo respetamos y sí estamos conscientes de al nivel al que él llevó todo. Pero sigue siendo Gustavo para sí. nosotros, ¿no? Entonces, no me encanta andar diciendo... o sea, yo no me valgo de eso, o sea, sí. no es... Ni mi carta de presentación, ni algo que yo presuma, porque realmente a veces me quedo así como, no, mejor no, porque no me gusta andar, yo sí conocí al maestro José Antonio Abreu. No, fue parte de mi formación, yo lo veo como algo normal. Quizás algunos músicos, algunas personas lo ven así como que, wow.
Sí.
Y sí, puede darte una sensación de que, wow, o sea, yo vi crecer a esta persona, yo vi incluso músicos, a partir de que Gustavo logró y se ha hecho su camino como director, han salido muchos directores también, o sea, no, que ya están dirigiendo orquestas en Europa, venezolanos, de la misma generación, de los mismos amigos, que tú dices, wow, qué genial verlos hasta qué nivel han conseguido sus sus méritos propios, ¿no? No simplemente, a veces también tienes una tachita, no una tachita mala, sino en el sentido de que a veces es una responsabilidad muy grande cuando dices, soy del sistema de orquestas. Y ya las expectativas cambian, porque tienes que ser el mejor. O sea, ¿cómo eres del sistema de orquestas y vas ahí, no sabes ni qué haces ni qué? Uh-huh. Sí, también es complicado llevar el estigma del sistema de orquestas, porque pues se supone que sabes lo que haces, ¿no? O sea, no tienes que llevar un proyecto, en el caso de lo que estamos haciendo aquí en Mexicali, y te ven como que a ver qué hacemos, ¿no?
Sí.
Y tú así como...
Pues sea cual sea el rol, y en tu caso y en Antonio, pues el rol aquí en el Centro Estatal de las Artes en Mexicali con la Orquesta de Río Nuevo, pues yo creo que han más que pues cumplió con las expectativas. Yo creo que han excedido estas expectativas y yo digo, para mí yo creo que han hecho un excelente trabajo aquí.
Muchas gracias.
Y no, pues yo estoy muy muy contento de lo que veo pasando aquí. Y bueno, pues fue un gusto poder platicar. Y yo creo que esta va a ser de las conversaciones más largas que he tenido hasta ahorita. No, pero no, muy, muy interesante. Y pues muchas gracias por contarme acerca de todo esto. Espero que en otra ocasión, sí, ahora vamos a hablar de lo que es estar ahora aquí,
sí,
aquí en Mexicali.
Muchas gracias.
Si te gustó el episodio, lo puedes compartir, le puedes dar like en Facebook o en Twitter. Puedes suscribirte al podcast en iTunes, en Google Play, en Stitcher, en iBooks, en TuneIn o en cualquier aplicación donde encuentres podcast. Ahí de seguro va a estar independientemente. Puedes compartir este episodio con amigos, familia, conocidos, lo que sea. Esa es la mejor manera en que este podcast le llegue a más gente. Desde Ciudad de México, mi nombre es Enrique Quesada y esto fue Independientemente.